Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE con Marce Valera a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quart. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quart. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quart.
Sí, 31, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos como siempre la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. 4 días por delante para preparar la cita del domingo en la Cerámica ante el Villarreal, con la vuelta de Copete tras cumplir un partido de sanción. Y con un par de novedades para Carlos Corberán, trabajando hoy sobre el terreno de juego con el resto de los compañeros, Iván.
Dan Juma y Thierry, los dos han empezado la sesión con el grupo, prácticamente la han completado, no toda, pero sí gran parte de la misma, un gran nivel, con buena intensidad, tanto Dan Juma como el lateral derecho portugués. Luego te doy más detalles al respecto de cómo ha sido esta sesión de entrenamiento, que después de 2 días libres ha durado más de 2 horas en el campo 5 de la ciudad deportiva de Paterna. Y luego otro nombre propio del que también te voy a hablar, que es el de Erai Sommer, que terminó el partido contra el Levante renqueante del tobillo derecho, pero que ha podido entrenar con normalidad. Insisto, en el regreso al trabajo del equipo, si todo va normal, tanto Dan Juma como Thierry van a poder estar el próximo domingo, puesto que todavía quedan 3 sesiones por delante antes de enfrentarse al conjunto groguete en la Cerámica el próximo domingo.
En el Levante, enseguida vamos con el informe de la Liga al respecto de los incidentes sucedidos en el pasado derbi. Llevamos, por desgracia, 3 días con esto. Antes teníamos pendiente en el calendario un partido suspendido por la lluvia que se va a disputar en la tarde-noche de hoy. A partir de las 8 en el Ciutat, Levante-Villarreal. ¿Con qué novedades en el equipo de Luis Castro, Zamora?
Bueno, no está Brugué ni Pablo Martínez, los dos lesionados. Tampoco Arriaga, que esta mañana ha sido sancionado con 3 partidos de suspensión por la expulsión en el derbi. El Levante, por cierto, va a recurrir esta expulsión y la de Vicente Iborra, el segundo técnico del Levante, que también ha sido sancionado con 3 partidos, 2 por las protestas y 1... por quedarse en el túnel de vestuarios y no meterse en el túnel, en el vestuario, tal y como recoge la normativa. Así que sin Arriaga, luego te contaré el 11, porque es una. Si va a poner lo que ha ensayado Luis Castro, vuelve Víctor García, juega Ragúber, titular Paco Cortés, no juega ETA y juega Carlos Espí, vuelve Pampín, bueno, un montón de novedades en ese 11 que ha venido trabajando las pocas horas que ha tenido Luis Castro para preparar ese partido, que como decías es el aplazado en diciembre por la lluvia y que es la última o penúltima bala del Levante para engancharse a la carrera, porque ya es una carrera por la permanencia. El Levante lleva tiempo jugando finales y esta es una más, porque si no gana, pues ya se queda a 7 de la permanencia, que es a lo que está, pero claro, ya tienen los mismos partidos que alguno de sus rivales, no por ejemplo como el Rayo o el Oviedo, que todavía tienen que jugar ese partido aplazado. Así ve Luis Castro el partido importantísimo de esta noche a partir de las 8 ante el Villarreal.
Vamos a intentar ganar a Villarreal como intentamos en todos los partidos y creemos que los aficionados van a estar con nosotros porque saben muy bien que solo juntos podemos hacer algo. Entonces, nosotros vamos a dar a la vida y el partido de Valencia es el partido que el equipo ha cogido más, por ejemplo. No es por no creer, ha sido por otras cosas muy diferentes de no creer. Y entonces tenemos que concentrarnos en las cosas que tenemos que hacer mejor. Pero ahora es Villarreal y tenemos que mirar el futuro. Hay muchos puntos en el campeonato. Hay muchas cosas que se pueden pasar para todos los equipos. Tenemos que ir por los puntos que son necesarios.
Y cerramos la portada, como siempre, con baloncesto. Mañana, ya lo sabes, se estrena Valencia Basket en su Copa del Rey. La primera de, al menos, las dos ediciones consecutivas que se van a celebrar en el Roche Arena. Jueves, 6 de la tarde, Valencia Basket Juventud, cuartos de final. ¿Con qué noticias, Fermín?
Bueno, pues que el equipo se concentra hoy a las 8 de la tarde en el hotel de la organización, el Hotel Primus, como dijimos ayer, que hablará Josep Puerto, que hay algunos jugadores que llegan entre algodones. Ya la semana pasada, por ejemplo, el fin de semana en Andorra, Jan Montero fue uno de los que se tuvo que perder el partido por algún problema físico, pero ha dicho Pedro Martínez que cree que van a estar todos disponibles, y mucha ilusión. Y ha habido un acto esta mañana, rueda de prensa de Pedro Martínez en uno de los locales de los patrocinadores potentes de Valencia Basket, y ahí ha hablado, pues, un poco, sobre todo, muchas preguntas iban al hilo de la presión de jugar de anfitrión, de la presión de abrir la competición, y recordemos que Pedro Martínez, esta copa no es que se le dé muy bien, este trofeo será su 15ª participación. Solo Aito García Reneses tiene más, 23. Hace 35 años que debutó, fue con Manresa, esto lo tengo que mirar, que esto sí que no me lo sé de memoria, en 1991.
Ha llovido.
Se ha llovido bastante. Y en todas las partes.
¿No había nacido Iván?
No, faltaban 7 años, de hecho, para que naciese.
Imagínate. Nosotros sí, ¿eh? Yo tenía 20 años. Y ha caído 12 veces en cuartos al primer cruce. Una vez fue semifinalista, que fue con Gran Canaria en 2013, y otra con Valencia Basket, recordáis, en 2017, que sí, luego se ganaría la Liga ACB. Así que Pedro Martínez la afronta un poco con el mantra de desde que llegó en esta segunda etapa. Pensar en el día a día, en ese partido a partido, concentrarse en el Juventud, no mirar más allá, en intentar hacer bien las cosas que dependen de uno mismo, en este caso de Valencia Basket. Y él ve toda esta situación no como una presión, sino como una oportunidad y un privilegio.
Queremos hacer un buen partido mañana, hacer las cosas bien hechas en lo que depende de nosotros, máximo respeto por el rival. El hecho de jugar en casa no lo vemos como una obligación, sino como una oportunidad. Una oportunidad, yo he tenido antes unas, el club ha tenido muchas, ¿no? Son oportunidades para competir por ellas, para confiar, para creer y para dar nuestro máximo. Y sin pensar mucho más allá. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos lo mejor que podamos para el partido de mañana y dar nuestro máximo. Y luego lo que venga, pues ya lo afrontaremos. No sentimos una especial presión por jugar en casa, lo vemos como un privilegio. Que la Copa se juegue en Valencia, pues es un privilegio para nuestros aficionados, para nosotros, para todos, y lo vimos con naturalidad, con ilusión.
2 de la tarde, 38 minutos, hechas las presentaciones, todavía hay más, en 60 segundos ya hasta las 3 y media, todo esto con este equipazo, aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos, Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Pérez Gal 209 y demás tiendas El Visillo.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado?
Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1000 productos tirados de precio. Todo lo que busques lo tenemos y rebajado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Deportes.
COPE más Valencia.
estar informado. So take the photographs and still frames in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and asking on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Veinte son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope. Antes de ir con lo deportivo, tenemos que seguir actualizando la información. Lo contábamos en la presentación en torno a los hechos acontecidos tras el pitido final en el pasado derbi en el Ciutat. En la tarde de ayer, la Liga hizo público el informe recogido por el director de partido, recogiendo en el mismo los insultos contra Pepe Lu o los cánticos ofensivos entre ambas aficiones, Pedro.
Sí, por ejemplo, el Pepe Lu es una rata, que ya empezó, según el informe de la Liga, 34 minutos antes del inicio del partido, pues la Liga lo recoge hasta en 7 ocasiones, ya digo, antes y durante el derbi del pasado domingo. También otro tipo de gritos, como por ejemplo, písalo, písalo, y también lo que decías, insultos al colegiado en distintos minutos del encuentro y esos insultos también de parte de la grada visitante, que es lo que dice la Liga, no lo digo yo, aquel puto sapo el que no vote. Y lógicamente se va también el informe de la Liga al meollo de la cuestión, que es 8 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante, bueno, el córner entregó la alboraya y grada lateral, lanzaron varias botellas de agua hacia dicha zona, obligando a la intervención de la Policía Nacional. Y un punto siguiente, en este caso el número 12, unos 10 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales situados en tribuna lanzaron botellas con tapón en el instante que los jugadores del club visitante, es decir, el Valencia, accedían a los vestuarios, llegando a impactar una de estas botellas en un jugador del club visitante, que el informe de la Liga no especifica, pero que lógicamente es el Aisomer. Bueno, luego el resto de medidas habituales y de episodios que surgen en este tipo de partidos, pero nada reseñable, simplemente esos puntos. Los insultos a Pepe Lu, los de la grada visitante hacia la afición del Levante y esos dos momentos del lanzamiento de botellas.
Antes de seguir con la información, no me quiero olvidar, porque llevamos 3 días, insisto, con estos hechos lamentables, condenables, censurables, y que yo creo que ya hemos puesto todos los adjetivos calificativos que jamás querríamos tener que describir en un derbi entre dos equipos de nuestra ciudad. No quiero seguir pasando por alto, y creo que por la vorágine de la información, de las noticias, de la última hora, sinceramente creo que no lo hemos hecho como debiéramos en estos 3 días, insisto, que han pasado ya con programación en COPE desde el pitido final en el derbi, en ensalzar la figura de Pepe Lu, el comportamiento de Pepe Lu. Yo puedo entender que una afición, en este caso la del Levante Unión Deportiva, pues sienta cierta animadversión, dolor, rabia por lo que sucedió cuando Pepe Lu, un estandarte, el jugador franquicia, un canterano que llevaba 10 años en su club, decida abandonar la disciplina granota para fichar por el vecino, por el rival, por el Valencia Club de Fútbol. Y yo puedo entender que, evidentemente, pues es fútbol y lo hemos vivido en innumerables ocasiones, en multitud de estadios, pues hay una crítica en mayor o menor medida a ese jugador por estos hechos que hemos descrito. Para mí, en estos casos, condenables y excesivos. Pero pasa en el Ciutat, o pase en Mestalla, o pase en el Bernabéu, o pase donde pase. No, no entraré en la teoría de Cañizares señalando que cambia de empresa, contaba en tiempo de juego para mejor y gana más dinero y por lo tanto hay que entender que todos en la vida elegiríamos el mismo camino, porque yo creo que tiene un componente sentimental el mundo del deporte y concretamente el mundo del fútbol, movido por millones de aficionados y seguidores que en su inmensa mayoría llevan a fuego su pasión y su devoción por su club de fútbol, pero sí que me parece excesivo. O sea, lo que pasó me pareció excesivo, los insultos de toda índole, los billetes con su cara y con el lema Judas y con alguna rata incluso en algunas de las impresiones, y a lo que iba. Y Pepelu estuvo de 10, porque igual que desde un bando se siente rabia, yo entiendo que el futbolista en un momento determinado, bajando del autobús, cambiándose en el vestuario, en el ejercicio de calentamiento previo al partido, durante el encuentro, con la emoción de los goles de su equipo y de la victoria y el más tres y con el pitido final, pues en uno de estos momentos del transcurrir del domingo, pues pueda cometer un error, exteriorizar algo que llevaba dentro o sacar la rabia de todo lo que había recibido durante las últimas tres horas. Y no lo hizo. No hubo un solo momento durante todo el encuentro, la previa, durante y el post, que Pepelu cometiera, insisto, no sé si calificarlo como error, pero tuviera la tentación o le llevara por la emoción o el impulso de manifestar algo en contra de la que fue su casa durante 10 años. Creo que fue ayer, el Valencia Club de Fútbol sacó una imagen del banquillo visitante, del banquillo del Valencia, con la celebración de los dos goles. Primero el de Ramazzani y posteriormente el gol de Sadik. En los dos goles a Pepelu ya le pilla en el banquillo, porque había sido sustituido. Y Pepelu no celebra los goles, no hace un gesto de girarse a buscar a nadie, ni puño cerrado, ni dientes apretados, aplaude evidentemente y se alegra porque su equipo, el Valencia, ha marcado y además goles importantes para el objetivo, triste objetivo de, por ejemplo, la salvación. Pero no pasa de ahí. No escenifica una falta de respeto o lo que pudiera interpretarse como una falta de respeto hacia el Levante, hacia el levantinismo, nada. Y motivos se le habían dado durante esas tres horas que digo, de la previa, del durante y el post. Porque evidentemente no es plato de buen gusto ni que te llamen rata, ni de que te piten, ni que te tiren billetes con tu cara con el lema de Judas. Y creo que hay que ensalzarlo, porque muchas veces ponemos el foco en lo contrario, en la reacción, acción-reacción, y contamos las dos cosas, pero siempre cuando es en negativo, y en positivo parece que fuera lo normal, y la gente es de sangre caliente, uno lo lleva por dentro, y puede saltar en cualquier momento, y Pepelu no lo hizo nunca, y me parece que es de justicia ponerlo como ejemplo, porque creo que Pepelu tuvo un comportamiento intachable. Y acabó el partido, salió por zona mixta, no hizo declaraciones, no cambió el gesto, no. Me parece que estuvo de 10. Y yo creo que le honra porque, insisto, comprendiendo el dolor, la rabia y el sentimiento que tenga el levantinista hoy, años después de lo sucedido con Pepelu y su traspaso al Valencia, entendiéndolo, comprendiéndolo y tratando de empatizar con la parte futbolística de ese dolor, creo que Pepelu es un tipo agradecido y es un tipo agradecido a los 10 años en el club que le dio la oportunidad de jugar hoy en el fútbol profesional y tener una carrera y tener una formación y una educación. Y yo creo que eso Pepelu, a pesar de todo lo que ha sucedido después, no lo ha olvidado y lo ha manifestado de esta manera, con este comportamiento.
No, solo una cosa, yo que llevo viendo a Pepelu, no sé, 10, 12 años, y lo he visto en el campo, fuera del campo, en la ciudad deportiva, fuera de la ciudad deportiva, en un restaurante, no en un restaurante, cuando le vi, le saludé muy brevemente, porque además él estaba saludando a un empleado del Levante en este caso, estaba tocado, ¿eh?
Sí, sí.
Al acabar el partido.
Normal.
Él cuando sale en zona mixta, que hay un compañero, creo que es el Germán del Chiringuito, que le hace una pregunta, le pregunta, ¿qué tal, cómo has estado? O algo así, y él dice, bueno, y sigue andando. Ese es el momento en el que yo les aprovecho para saludarle. Y él estaba, o sea, cuando uno ha visto a Pepelu 10 años, sí, sabe sí. cuando Pepelu está de buen humor, de
tiene
mal humor,
ganas, tiene ganas,
no tiene ganas, tiene ganas de sonreír y no, y el domingo por la tarde, bueno,
salió del estadio,
tenía ganas de irse a casa y no había pasado, lógicamente, un buen rato.
Creo que era de justicia decirlo, y creo que en la vorágine, insisto, de estos tres días a nivel informativo, con últimas horas, con noticias, con protagonistas, con ruedas de prensa, con informes de la Liga, con el análisis futbolístico de lo que dio de sí el derbi en Primera División, las consecuencias para el Valencia, las consecuencias para el Levante, no nos habíamos detenido, no me había detenido a poner el foco en algunas cosas buenas que también pasan, suceden y que creo que son dignas de subrayar y de focalizar para que también quede constancia de que cuando suceden y se hacen bien, pues las destacamos. Ha contado Pedro Zamora el informe de la Liga. Esto sucedió ayer por la tarde. Un informe en el que, por ejemplo, no estaba lo que los levantinistas entendieron como una provocación, que fue la celebración de Ray Sommer yéndose al córner contrario al que estaba la grada visitante de la afición valencianista, sacar del césped del banderín, ponerle la camiseta suya con el 24 del Valencia y ondearla delante de los aficionados valencianistas. Ya lo condenamos, ya lo señalamos. Yo creo que ya dijimos que fue una torpeza por parte de Sommer y que más allá de la alegría por la victoria en aquella grada visitante y con ese momento de celebración de los jugadores, no había pasado nada más que 15, 20 jugadores de la expedición valencianista yéndose al fondo, como es habitualmente los partidos a domicilio, aplaudir, agradecer y respirar porque se había sumado 3 puntos y no había mucho más que celebrar porque el Valencia seguía en una situación difícil. Pero ese protocolo lo rompió Sommer con una torpeza. Con una torpeza porque al final no deja de arrancar un símbolo del levantinismo, como es su bandera, un banderín con los colores azul y grana, irse al córner, ponerle la camiseta del Valencia, profanar, se dijo aquí algún día, y ondearla a los cuatro vientos. Bueno, pues bien, eso no aparecía en el informe inicial de la Liga. Sí que aparece ahora, horas más tarde, un día después, prácticamente un día después, en una ampliación del informe. Y a mí me parece curioso, no digo que no tuviera que estar y que ahora esté, ya he dicho lo que pienso de esa situación. A mí me parece curioso que se cierra un informe 2 días después de lo sucedido. 2 días después de lo sucedido, sucedió el domingo, el informe se cierra y se publica el martes, no se hace alusión, referencia a el comportamiento de Sommer, y un día después se hace una ampliación como si hubiera sucedido después de todo lo relatado, cuando lo de Sommer, por ejemplo, fue antes del lanzamiento de botellas. Pues bien, la Liga, Iván, ha publicado hace unas horas una ampliación del informe del derbi. ¿Y qué ha añadido?
Bueno, es un párrafo en el que dice que los hechos descritos de los que ha hablado Pedro Zamora se producen después de que el jugador visitante Eray Sommer se dirigiese a la zona donde se encontraba parte de la afición del Valencia, prendiese un banderín de córner, colocase su camiseta sobre el mismo y ondease esta a modo de bandera. Entre comillas, esto es lo que ha explicado la Liga en ese informe. Dice además la Liga que ese gesto provocó una situación de tensión con miembros del cuerpo técnico, jugadores y aficionados locales, siendo necesaria la intervención de la Policía Nacional y de los vigilantes de seguridad para restablecer la calma.
Sí, lo viste como lo entendimos muchos, una provocación. Dice, provocó tensión, una provocación. Pero me ha resultado curioso que se haga una ampliación de algo que ya había sucedido antes de muchas de las cosas que se relatan en ese informe y que no sé si no se acordó el director de partido en el momento que redactó 2 días después el informe y lo tuvo que ampliar. O si ha habido una llamada, o si ha habido una queja, y entonces, pues aquí paz y después gloria, que esté todo en el informe y no solo una parte. Vamos con más información y enseguida os pregunto la opinión en torno a este asunto, porque 2:54 Tenemos que irnos a COPE Madrid. Quien más sabe de todos estos asuntos es nuestro compañero Isaac Fouto. Y te preguntamos, Fouto, directamente cuáles son los próximos pasos a dar, pensando en clave levantinista, en clave posibles sanciones, y ahora con esta ampliación del caso Sommer. Vamos a ver si también le salpica algo al Valencia. ¿Y qué crees, Fouto, que va a pasar?
Bueno, el botellazo que le cayó al jugador del Valencia el otro día en el campo del Levante ha sido denunciado por la Liga, tanto a la Comisión Antiviolencia como a los distintos comités federativos. Por parte de la Federación, lo más seguro es que se abra un expediente sancionador, se le dé traslado a las partes, haya un periodo de alegaciones y luego sabremos si hay una sanción o no. Lógicamente servirá de atenuante si el Levante ha localizado a la persona que lanzó el objeto. Y por parte de la Comisión Antiviolencia seguramente también haya una propuesta de sanción económica para el club y no descartemos también el posible cierre parcial de la grada del campo del Levante, incluso cierre total de todo el estadio. De todas maneras, insistimos, ahora queda un periodo de alegaciones ya que es una denuncia que parte de la Liga.
Gracias, Isaac Fouto, por la última hora en torno a lo que está por venir y lo que puede pasar. Ha dicho Fouto muchas cosas interesantes, como siempre. El tema del atenuante, de identificar al agresor, algo que ahora le pregunto a Pedro Zamora, pero creo que a esta hora de la tarde todavía no ha pasado, por lo menos no lo ha hecho público, no lo ha comunicado el Levante Unión Deportiva. Y luego ha hablado de cierre parcial o total. Cierre parcial de una grada del Ciudad o cierre total del estadio. Yo ayer ya ponía el foco en cuidado. Es grave lo que pasó, se tienen que tomar medidas, no tiene que volver a suceder, pero yo tenía en mi cabeza el estadio del Real Club Deportivo Español con varios antecedentes bastante graves y preocupantes y no recordaba que se le hubiera cerrado ni tan siquiera una de las gradas. Hemos preguntado a nuestros compañeros de COPE Barcelona por esto, Pedro.
Sí, y la respuesta es relativamente sencilla y corta. La sanción que ha recibido el Español por estos incidentes, o alguno de estos incidentes que acabas de relatar, por esa botella que ha podido impactar en un árbitro o en un jugador rival, es una sanción económica. Concretamente, me cuenta Quique Iglesias, desde COPE Barcelona, económica de 3.000 euros y, ojo, apercibimiento. Es decir, si usted reincide, pues ya iremos a por algo más. Pero, y esto yo lo desconocía, me recuerda a Quique Iglesias que los apercibimientos caducan cada 30 de junio. O sea que puedes...
Claro, es que era lo que me pasaba a mí, que yo decía, pero bueno, si yo creo que ha tenido hasta 4 incidentes graves en los últimos 4 años, yo creo, los últimos 3 años, ¿cómo puede ser que no recuerde yo que esa grada o ese estadio se haya cerrado? Que no es que lo quiera o no lo quiera, es que estoy pensando en qué le puede pasar, en este caso, al Ciutat de Valencia. Y la realidad es que, informativamente hablando, que lo importante, cada 30 de junio termina cada apercibimiento recibido.
Como las cartulinas amarillas. Borrón y cuenta nueva y todo el mundo se limpia. Los jugadores con las amarillas y los estadios o clubes con cualquier tipo de sanción o apercibimiento que puedan tener.
Bueno, ya vimos todos lo que pasó de un lado y de otro. Escuchamos las disculpas de Corberán y de Tárrega o la explicación de Ray Sommer, todo en caliente y todavía el domingo sin abandonar el estadio. Las primeras noticias que tuvimos del Levante, ya en frío, de manera pública, fue ayer, 2 días después, con la rueda de prensa de su entrenador previa al partido de esta tarde-noche contra el Villarreal, en la que Luis Castro vino a mandar balones fuera, primero diciendo que no iba a ser sancionado el club y que todos vimos lo que pasó y que no quería hablar mucho más del tema, pero que todos vimos lo que pasó. Ya tenemos el informe de la Liga y a esta hora, Pedro, uno. El Levante no se ha pronunciado, no tenemos noticias públicas de que el Levante se haya pronunciado al respecto de todo lo que pasó en el derbi y tampoco para condenar el lanzamiento de botellas al terreno de juego.
No, absolutamente nada, no ha habido ningún comunicado, nadie se ha pronunciado ni de forma particular, ni en ninguna entrevista, ni de ninguna manera se ha pronunciado al respecto del botellazo sobre Sommer.
Y dos, hablaba Fouto de un posible atenuante que era que el Levante comunicara a la Liga, en este caso, e hiciera público que había localizado a quien lanzó las botellas, la botella, la que impactó en Eray Sommer, y que había tenido algún tipo de sanción, como hizo el Valencia en su día, con los dos energúmenos que gritaron de un modo racista contra Vinicius, y en 48 horas creo que los había identificado, expulsado de por vida, etc. Serviría como atenuante para la posible sanción al Ciutat. A esta hora de la tarde, casi 3 días completos después del derbi, el Levante ha comunicado que ha identificado al seguidores de la grada de tribuna en el postpartido.
No, tampoco. Tampoco lo ha hecho. Ya venimos explicando en COPE desde el primer momento que el protocolo de seguridad está en marcha para identificar a esa persona, pero también venimos contando en COPE, eso es información, que no existía en el seno del Levante ninguna premura ni ninguna urgencia por acelerar ese protocolo, precisamente porque, entre otras cosas, primero había que esperar al informe de la Liga, porque en el acta no aparecía ningún tipo de incidente, y porque, como acaba de contar Fouto, existe ahora un periodo de alegaciones en el que sí, el Levante va a explicar y va a esgrimir como atenuante el hecho de Sommer, el banderín y todo lo que ha recogido ya hoy la Liga. Y ahí sí que identificará o trasladará a la Liga que ha identificado o no ha podido identificar al agresor, al lanzador de esa botella.
Señales horarias de las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Rafa, Pedro, Fermín, Iván. Hemos puesto la información otra vez sobre la mesa. Yo he opinado al respecto de varios asuntos, de Pepelu, de que el Levante todavía no se haya manifestado para condenar los hechos ni para dar su versión de lo sucedido en el Ciutat 3 días después. Lo dije ayer, lo dije el lunes, lo mantengo hoy miércoles. Me parece una situación que requería de inmediatez y de altura de miras y de anteponer los valores y el compromiso y la responsabilidad del club por encima de dimes y diretes, y me parece que el Levante va tardísimo y hasta ahora sigue yendo tarde. ¿Queréis opinar algo más al respecto de este nuevo capítulo?
A mí me parece una vergüenza esa norma que yo desconocía y que ha traído Zamora vía Quique Iglesias, porque me parece que te autoriza a portarte mal una vez al año.
Sí, sí.
Y después ya al verano te vas a la playa y vuelves en septiembre y te puedes portar
Me parece increíble.
Otra vez mal. O sea, quiero decir, ¿estamos queriendo combatir a los borricos que hay en todos los estadios o queremos darles barra libre para que se porten mal una vez al año? Es que me parece, desde que le ha contado Zamora, le estoy dando vuelta y no acierto a encontrar el motivo del porqué de esa norma ligada a la temporada, al año regular de la temporada. Me parece una vergüenza. Dos, vuelvo a decir lo mismo, pero un día más tarde, del Levante. Me parece en este sentido, y me duele decirlo, porque todos tenemos ovejas negras en casa, todos, y descontroladas, y no es la culpa nuestra de que muchas veces lo haya y tal, y mucho menos, evidentemente, en estadios donde entran 27.000, 45.000, siempre hay dos garbanzos negros, o tres, o cinco, o 15. Me da igual, quiero decir, la culpa no es del club. Pero el club se está señalando claramente. Si mañana Levante se le ocurre reaccionar, todos evidentemente miraremos hacia atrás y diremos, lo ha hecho por el partido de esta noche, lo ha hecho porque... ¿qué? No, quiero decir, esto está por encima del partido de esta noche.
Para mí sí,
porque no va a desviar la atención, salvo que te fueran a cerrar el estadio, que eso no iba a ocurrir, del domingo al miércoles... Salvo que te fueran a cerrar el estadio y te viene a jugar el Levante Villarreal de esta noche a Leganés, salvo que ocurriese eso, yo no entiendo en qué puede desviar el partido de esta noche que el Levante haya ido por delante en una situación en la que todos están combatiendo y los primeros tienen que ser los clubes. Entonces, yo no acabo de entender la postura del Levante en este asunto. Por ejemplo, eso da pábulo a lo que comentábamos en la redacción. ¿Por qué ahora hay una ampliación del informe de la Liga? Porque el Levante le ha dicho a la Liga, oye, haz el relato entero, mete esto.
Hombre,
che, pues, oye, una cosa, pues Levante, comunícalo y dilo y te entenderemos. Y además es lógico que tú digas, no cuentes solo la mitad a medias o el relato, te pongas a contarlo desde minuto uno, cuéntalo desde el cero. Pero como están callados, yo creo que en este sentido está actuando muy mal el Levante.
Bueno, yo ya he contado la parte informativa y ahora lo que detecto desde el primer momento, ya algo dije ayer y vuelvo a decir más o menos lo mismo, es que en el Levante hasta esta noche que se jugase el partido no tenían ninguna intención de pronunciarse al respecto del asunto del botellazo. Uh-huh. Ninguna. Uh-huh. Veremos mañana, que sí, tampoco sí. Las tengo todas conmigo. Pero hasta esta noche que se jugara el partido, que es fundamental, ese Levante-Villarreal por la permanencia, no tenían ninguna intención y estaban deseando que esto pasara de la mejor forma posible. Cosa que yo ya ahí no lo entiendo del todo, pero bueno. Y segundo, el Levante juega dos bazas. A nivel lobby, por abajo, hablando con la Liga, con la Federación, como tú le quieras llamar. Una, que se sienten. Esto lo dice Pedro Zamora, lo digo para los que no escuchan bien. No lo dice, no digo que lo diga el Levante, esto lo digo yo.
Sí, sí.
Juegan dos bazas. Una, que se sienten un poco. Pues como Sommer fue el que la lió, pues es que fue Sommer, porque hasta que pasó lo de Sommer no cayó un objeto, nadie tiró nada, no pasó nada, fue todo perfecto, llegó el autobús del Valencia y no cayó una sola botella de agua. Entonces, como no pasó nada hasta ese momento, pues vamos a ver si nosotros por aquí nos libramos. Uh-huh. Y segundo, claro que el Levante podía haber identificado perfectamente, pero si es que, pero el Valencia, yo recuerdo que el día de Vinicius, esa misma noche ya los había localizado. Sí, sí, sí. O sea, los había localizado.
Y que no queda, lo de Vinicius fue durante el partido, claro. lo del lanzamiento de botellas a Sommer, también a Pepelu, que lo recoge el informe de la Liga, pero no incide en que golpeó a Pepelu. Pepelu coge la botella, creo que es de Coca-Cola, y la devuelve por encima de la valla y no monta ningún número, pero sí que habla de ese lanzamiento en ese junto a la grada visitante de Orioles. Los lanzamientos son desde la grada de tribuna, con el partido ya acabado, pues 8 minutos después. Que no habría mucho aficionado esperando en la Bocana la salida de los jugadores.
Y una cosa más, el Levante estaba esperando a decir, bueno, pues vamos a ver qué me dicen, y según lo que me digan y cómo me puedan sancionar o cómo me metan la mano, pues yo diré que el lanzador es este, que lo hemos detectado, sabemos quién es y va a ser expulsado porque es abonado o no. Porque luego a mí el asunto de los informes me parece macanudo. O sea, dice aficionados locales. ¿Y cómo sabe el señor de la Liga que son aficionados locales?
Son de Navarra.
Claro, o sea, lo puede intuir. Pero ¿por qué dice que son aficionados locales? A mí hay cosas del informe que me dejan estupefacto, pero bueno.
A mí se me está haciendo bola el tema porque creo que es una batalla de relatos. Yo creo que nadie en ninguno de los dos vestuarios está pendiente de esto. Yo creo que el Valencia, que es el agredido en cuanto a botellas se refiere, no está pendiente del tema, más allá de quien construye relatos. Yo te hablo del club de fútbol, de la parte de fútbol.
Es que el Valencia, perdón, el Valencia, Europa, se ha llevado los 3 puntos.
El Valencia es agredido.
Sabe no que ese jugador ha montado el incendio en una escala de 1 al 10, pero ha montado el incendio su jugador, porque hasta ese momento, insisto, que hasta ese momento no había pasado nada más allá del Pepelu, eres una rata, y los gritos de fuera
que todos muchas cosas.
Como tú bien sabes y bien defiendes, esto no justifica la reacción.
No,
por eso digo que el jugador haya provocado el incendio, como lo queramos decir, que estoy de acuerdo, que insisto, que creo que ya lo he calificado 70 veces, que es una torpeza y que es de muy mal gusto, y ya hice la reflexión que tenía que hacer al respecto. No quita que haya una lluvia de botellas y que una impacte o varias impacten en jugadores.
Para mí sí que pasaron cosas antes de lo de Sommer, entre otras cosas que se estuvo todo el partido cantando contra Pepelu, que es compañero de Eli Sommer. Entonces yo creo que sí que pasaron cosas previas a Eli Sommer, que yo, como vengo diciendo en los últimos 2 días, para mí no es tan grave lo que hizo Sommer. Para mí, como bien pone el comunicado de la Liga, el informe de la Liga va a dirigirse a parte de la afición del Valencia, no hace un paseillo por el Estadio Ciudad de Valencia.
Bueno,
pero aún así
el paseillo sí que lo hace, porque además justo pasa, sí, pero es que justo pasa por delante de la grada de animación del Levante.
¿A dónde voy? Es que el Valencia, que es el agredido en cuanto a botellas se refiere, no está pendiente del tema. Hablo de la parte de fútbol, que tienen ya bastantes problemas, y el Levante, que es el provocado, según el informe de la Liga, está más pendiente del partido esta noche que otra cosa. Entonces yo creo que ya, si podemos pasar por el tema de puntillas y pillar al que hay que pillar, porque para mí la afición del Levante es modélica y siempre lo ha demostrado, que pillan al que ha tirado la botella y que se vaya fuera, y que siga el Levante luchando por la permanencia y el Valencia también, ya está.
Yo, para mí, cada vez que ocurren estas cosas, son oportunidades de los clubes de hacer las cosas bien y de dar ejemplo. Yo creo que al final, yo no entiendo eso, ya te lo decía ayer Zamora, de que se está más pendiente del partido de esta noche. Y ya te lo dije, no creo que haber emitido un comunicado, haber localizado al que lanza la botella, fuera a afectar a la concentración del vestuario o a la charla del entrenador de Castro hoy en la cerámica, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí el Levante, para mí, ha perdido una oportunidad de hacer bien las cosas. Y en el fondo, no deja de, con este comunicado de la Liga, de excusar un acto violento con una, en la provocación de Sommer, que ya hemos dicho que sobraba. Y también dije ayer que el lunes fue, ya dije que no me parecía tan grave ni lo que había hecho Sommer, ni en su día lo que había hecho Ballesteros en Mestalla. Me parece que son cosas que sobran, porque creo que a mí esas cosas no me gustan, pero que no me parecía ni una cosa tan grave como la otra. Lo que no justifico en ninguna, es como si a Ballesteros le hubieran tirado un mechero y le hubieran dado en la cara. No, en Mestalla me hubiera parecido igual de mal que la botella, y no por la provocación, sino que me parece que el tío que está viendo el partido en Mestalla sentadito allí, como vas tú a veces con tus hijas, oído yo mil veces, a mí no se me ocurre tirar una botella de agua a un tío que haya ondeado la bandera del equipo contrario.
Es que de todas maneras, el problema es que generalizamos, porque uno puede pensar, no, es que Levante, ¿para qué va a señalar a uno de los suyos y va a decir, no, ha sido este, no sé qué, no sé qué? Porque puede encontrarse la respuesta contraria de sus propios aficionados. Yo en eso no estoy de acuerdo. Porque,
pero es que para mí esos jugadores... Mira,
no,
utilizar una frase de Castro que decía que hay que saber ganar o perder y que no sé qué, que este tipo de comportamientos o estas personas no le aportan nada al fútbol. Un aficionado así, ¿qué le aporta al Levante?
Nada, porque nada, entre hombre, otras cosas, la asistencia al partido fueron 23.000.
Mañana a saber qué es.
Fueron 23.000 y que yo sepa que tirando por lo alto.
Que lanzaran,
dices. ¿100?
¿Botellas?
¿150?
¿Botellas?
Sí, no sé.
Hombre, no.
Eso, cayeron muchas. Sí, cayeron muchas, pero no.
150
no, personas. Que estoy exagerando.
Sí, a lo bestia, ¿no?
A lo bestia.
Vale.
100. Bueno, pero es que de 23.000, que quitemos que se fueron 10.000, che, da igual. Quedaban 15.000. Tiraron 100. Que son 100 los que tiran botella. Y repito que estoy exagerando. Entonces, al final, la afición del Levante se comportó.
Es que nadie está diciendo lo contrario.
Claro, no, pero por eso, porque muchas veces hay el miedo. No, es que vamos a ver si a lo mejor decimos que no sé qué, si y entonces nuestra afición...
Una oveja negra está, llega, claro, y alguna suena en cada estadio.
El que está generalizando, guardando silencio, es el Levante. Porque está metiendo a toda su afición en el mismo saco. Y yo creo que es el que se está equivocando, el que está haciendo la interpretación de que se está ofendiendo a todo, o que se ofende a todo el levantinismo por los hechos que ya hemos contado, es el Levante. Si el Levante hubiera dicho, ya está identificado el 1, 2, 3, los que sean, no, que lanzaron objetos...
O no hemos podido identificar porque no aparece... Que digo yo que puede pasar, ¿eh?
Extraño, pero puede
sí,
pasar.
Sí, pero que puede pasar.
Que se agachara el tío.
No hemos podido. No hemos podido identificar.
¿No podía decirlo?
Claro, eso claro. Voy, que se, sí, puede, sí, se sí, podría. Sí,
mínimo. De todas formas, a todo esto me niego que un equipo visitante no pueda celebrar una victoria jugando fuera de casa. Yo me niego. O sea, el Barça celebró un título en el Estadio del Español, sí, y no estaba provocando a nadie, estaba celebrando el título.
Así le salió.
Ya, pero estás justificando que lo hiciera el Español.
No, estoy
justificando, bueno, que le tira las botellas porque yo me provocó. No, perdona, no. Está celebrando. Y puede celebrarlo y no juega en el campo del Levante porque el Levante le invite a jugar el Valencia en el Ciutat, claro, sino porque lo marca el calendario, que toca jugar ahí y tú ganas y lo celebras.
Y te toca ahí ganar.
A mí
ya está.
Me parece bien lo de la celebración de los jugadores del Valencia con su afición. Porque la afición del Levante, cuando va a Girona, se acercó a su quesito de la gente.
En Mestalla, cuando ha sacado puntos, se ha ido al quesito, lo que pasa es que está más lejos, pero sí que se han quedado, claro, bajo de ese córner celebrando.
Pero yo, ya que has metido en esto, creo que el Barcelona aquel día, creo que podía haberse ahorrado la celebración de la Liga, que ya tenía ganada. En el campo del español.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Creo que la piel fuera un poquito menos fina y que cuando uno pierde se vaya a su casa y deje al otro celebrar.
Pues se tiene que ahorrar.
Pedro está hablando de sentido común.
Sí.
Igual que Sommer, se tiene que ahorrar coger el banderín. La celebración no habría pasado nada si Sommer no coge el banderín. Entonces yo creo que por sentido común, por lógica, por lo que creo que el lunes puse el ejemplo de lo que es la vida y no los mundos de Yuppie, o sea, lo que ha sido la vida siempre... en la que hemos crecido, nos hemos desarrollado y nos han educado.
Yo no estaba de acuerdo con que eso deba ser. Yo creo que hay que cambiarlo.
Yo no digo que deba ser.
O sea, que
Lenin
no pueda celebrar un gol fuera de casa, que hablabas el otro día, pues yo no lo entiendo.
Sí, pero es que nadie dijo que un alevín no pudiera celebrar un gol fuera de casa. Lo que no puede hacer un alevín fuera de casa, o por lo menos yo no se lo recomendaría como entrenador ni como padre, es cuando acabe el partido, irte al córner, coger un banderín, poner tu camiseta y ponerte a ondearla. Y un alevín todavía, porque son muy pequeños. Pero en fútbol 11 no te lo recomendaría. ¿Por qué no? Porque es así la vida. Si queréis la maquillamos y la endulzamos y la pintamos de color de rosa. Pero igual que tú no vas por según qué zonas a según qué horas, porque te lo tienes que evitar, pues tampoco haces según qué cosas en según qué sitios. Sentido común. Y si lo haces, te expones a... Pues evidentemente a que pase lo que pase. ¿Que estemos justificando que pase? No, para nada. De hecho, estamos poniendo el foco en que hay que identificar a quien lanzó las botellas y que le caiga una sanción. Que eso es lo grave, la agresión. Pero lo otro no podemos obviarlo. Un tío que coge un banderín ajeno, le pone su camiseta, lo ondea. Sí, para ti, en casa, aquí, con amigos, puede ser un... Oye, que no ha sido para tanto. Pero para el contrario... Puede haber sido una ofensa muy grave.
No quiero enfangar el debate, pero esto es como lo ve la minifalda. O sea, quiero decir, no, ¿tendrá culpa el que celebra?
No, tendrá culpa el que
nadie está criticando que,
¿claro?,
Sadiq y Ramazzani fueran a la zona del Valencia visitante y se pusieran a celebrar. Claro. Es que hasta ese momento no había pasado nada.
El informe
de la Liga habla de que se va donde se encontraba parte de la afición del Valencia.
Sí, pero habiendo arrancado un banderín rival.
Iván, yo estoy de acuerdo contigo en lo del Barça, por ejemplo, en el campo español, pero el matiz de Sommer es que debía de haber dejado la banderita y ya está.
Y que nadie justifica...
Porque es una manera de provocar, de profanar un símbolo y ya está. Pero a mí, yo lo dije desde el lunes, no me parece tan grave. Ahora lo puede evitar.
Para que le tire una botella. A mí no me parece, lo de Sommer no me parece para que nadie le tire una botella. No me parece.
Claro,
o sea, hay pocas cosas, hay cosas que sí que me parecen, para tirar una botella. No en un campo de fútbol, digo en la vida real. Y a lo mejor quizá más. Pero no en un campo de fútbol, no estoy hablando de esta profesión. Pero eso no quiere decir para que crea que Sommer, hijo mío, si te lo puedes ahorrar la próxima vez, no lo hagas.
Que se lo tiene que ahorrar, que le está dando muchas vueltas.
Nada más.
Se lo tiene que ahorrar, que va el Benaguacil a jugar al Cano y cuando le gana allí 2-3, coge un banderín del Giria, le pone la camiseta del Benaguacil y se pone allí en la grada a ondearla y a Villarejo le falta campo para atravesar, quitarle el banderín, quitarle la camiseta y mandarlo de vuelta a Benaguacil sin autobús.
Hombre, yo es que no te quise cortar. No te quise cortar el otro día cuando hablabas tú del fútbol regional, pero tú has jugado en un fútbol regional
que no es el suyo.
Que no es el mío, Que no es el mío,
O sea, tú a más.
Hombre, yo quiero decir.
Pero el ejemplo es el mismo, lo que pasa es que tú lo multiplicas por 10.
Claro,
pero es lo mismo.
Esas situaciones las he visto.
En fútbol se cantaba también Guti Maricón, o sea, que ha evolucionado la sociedad.
Afortunadamente, Iván.
Claro que sí. Claro que sí, pero sí. Estamos de acuerdo.
Tres anuncios y seguimos contando noticias.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183. Aquamotor.es.
Buscamos personas emprendedoras con ganas de crecer y ser dueñas de su éxito. En Remax Sorolla te ofrecemos la oportunidad de ser agente inmobiliario asociado. Tendrás formación, tecnología y el apoyo de una marca líder mundial. Remax Sorolla, el futuro está en tus manos. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
¿Este año los Reyes Magos no te han dejado nada? ¡Date el regalo perfecto! En Opel Edauto llévate tu Opel Corsa por solo 14.900 euros con entrega inmediata y 8 años de garantía. Visítanos en Opel Edauto Paterna o entra en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Stellantis Finance.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Valencia, vamos a lo deportivo, Iván, vuelta al trabajo en Paterna, pendientes de varios futbolistas, sobre todo de Thierry y de Danjuma.
Sí, que han hecho gran parte de la sesión con el grupo. Recuerdo que el equipo ha vuelto hoy al trabajo. Te contaba en portada que ha sido una sesión de 2 horas, de nuevo bajo estrictas medidas de seguridad, alrededor del campo para evitar a los mirones. Sí, 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 sí. Además, es divertido porque es un poco jugar al gato y al ratón, pero bueno, en cualquier caso, Danjuma y Thierry, como digo, han hecho gran parte de la sesión. Sommer te ha entrenado con normalidad. Recuerdo, Diego López va a ser baja en el partido contra el Villarreal de este fin de semana. Y como suele ser habitual, pieza por pieza, ante las bajas, porque tampoco está Fulquier, al que ya se le ha dado la baja federativa, pues hoy han entrenado con el primer equipo, además de los dos porteros, Abril y Raúl Jiménez, también Mayol, el pivote que te contaba el otro día que estaba entrenando como lateral derecho, y también Otorbi.
Fueron los colegas de Mayol al hotel de concentración, ahí a la espera del autobús. Pues sí, pues la verdad que sí, porque no hay que esperarse a que debuten y a que jueguen. Y oye, ya es suficientemente importante ir con el primer equipo. Ayer me pasó con Tiago, el futbolista que hizo debutar a Arbeloa en Lisboa, que estaban los padres allí emocionados y se les hizo un reportaje muy chulo en el canal de televisión del club. Y la verdad es que porque Tiago tiene 18 años y Mayol...
Mayol es 2008, tiene, pues sí.
O puede no haberlos cumplido todavía.
Vi una foto de Nacho Pérez en el derbi. No sé.
Igual. Eso es más grande todavía que jugó.
Mayol fueron al hotel de concentración conforme bajaron del autobús.
Me recordó muy vasco. Me recordó muy cuando allí la cuadrilla cuando consigue hacer algo grande en el deporte y demás, que están ahí esperándole.
Y luego yo también me acuerdo.
Imagínense que Corberán bajando el autobús y viendo allí. No iba un pancarta, no llevaron, ¿no?
No, pero igual Corberán no sabía quién eran. Corberán pasó así como hace con la cabeza de buena.
Sí,
y entonces ya.
Y llegó Mayol y se tiró ahí a abrazar a sus colegas, que además, si te das cuenta, es que no sé quién lo grabó,
Luco. Sí.
Luis Cortés de Radio Marca, se lanzó, se abrazó y luego se puso en modo futbolista de primera división. Dijo, bueno, ya está, sí. Dejad que entre en el hotel, que
me gustó
no va a perder la merienda.
Me acuerdo con Buba cuando debutó con el Levante, que hicimos un reportaje de los chavales de la residencia, sí, que se habían alegrado mucho porque debutase y tal, y el otro día también lo veíamos en el campo del Levante. Por ejemplo, está Mar Martínez, el chico del que hemos hablado alguna vez de 2009, sí, sí, del Valencia, y también pues eso mola, porque yo creo que cinco días antes nadie se esperaba que Mayol, desde luego, que es el pivote, insisto, del juvenil A, ni siquiera ha jugado en el Mestalla,
sí, pero
estuviera
convocado. Todo, que estás como el informe de la Liga sesgando, ha jugado en la selección valenciana y en el Levante de lateral derecho.
Igual no suma 3 partidos de lateral derecho, pero me dicen, porque los últimos... No, un segundo, por decirlo todo, me dicen que está gustando cómo está entrenando y
está haciendo. Es una cuestión de físico, de energía, de ver que el chico tiene espenta y te vale, un 6 te vale de 2. Que me perdonen los laterales derechos, es la posición más fácil de rellenar en el mundo del fútbol. Luego hay que llegar a la élite.
Pero
el lateral derecho es la posición más fácil de rellenar, digo, con jugadores de otra posición, no digo de encontrar al 2 ideal. Digo que tú, menos zurdos, cualquier jugador, interior diestro, medio centro, volante, delantero, central, puede jugar de 2.
¿Y sabes lo que es lo más difícil? Colocar un lateral derecho en un equipo. O sea, en el mercado de fichajes es difícil. Por eso que tú dices, porque casi cualquiera puede jugar y colocar a un lateral derecho no bueno en un mercado es...
Que ya me hubiera gustado a mí aspirar a ser lateral derecho de algo, que no lo estoy haciendo de menos, pero que futbolísticamente hablando, Iván se sorprende que lo lleva diciendo una semana, no, es que es 6 y lo pone de 2. Pues lo habría visto entrenar al chico, lo habrá visto con energía, con ímpetu, lo habrá visto que tiene buen pie y habrá dicho, oye, para llevarme al... cuarto lateral derecho, porque los del primer equipo no pueden, los del filial no pueden, los del juvenil A no pueden. Para llevarme al del juvenil B, me llevo a un pivote que puede jugar ahí.
Del filial hay uno que sí que puede, pero no le gusta.
¿A ti te gusta?
No. Bueno, no lo he visto jugar. Es que no ha jugado todavía.
Claro,
bueno.
No
tiene ritmo porque Pedro Gómez no ha jugado desde junio.
Ha dicho Mayol, me gusta cómo entrenas. ¿Te vienes conmigo de 2 o de lo que haga falta? Porque también te digo una cosa. Se sienta en el banquillo y no se sienta en el cajón del 2. O sea, se sienta en el banquillo y luego lo puede sacar de lo que quiera.
Metió a Jesús Vázquez de lateral derecho al final del partido.
Sí, pues por eso.
¿Y tú qué hubieras hecho?
¿Yo?
Sí, tú,
el
rubio.
Mayol, que debuta en Mayol. Y Jesús en la izquierda.
Y lo contamos hace tiempo.
Contra el Levante.
Ya es oficial, ya había firmado y lo contamos, pero ya es oficial, ha renovado Cristian Rivero desde los 10 años en Paterna.
Sí, está firmado desde el 5 de enero, que lo contamos en COPE, hoy se ha hecho oficial. De hecho, ayer te decía, está desde hace tiempo firmado, vamos a ver cuándo lo hacen oficial. Lo han hecho oficial en el día de hoy, hasta 2027, un año más. Recuerdo, ha jugado 5 partidos con el primer equipo desde que debutara en diciembre de 2020. Uno de Liga, en el que fue capitán, contra el Deportivo a la vez por varias lesiones, y 4 de Copa del Rey. Luego ha tenido 2 cesiones al Alcorcón y al Albacete, y bueno, al final esta renovación, al margen de por ser un ejemplo de comportamiento y de profesionalidad, también lo destacaba Ochoa Torena, que en paz descanse, cuando estaba de entrenador de porteros, también tiene que ver con lo que decíamos ayer, de que la intención del club es que salgan cedidos Vicente Abril y Raúl Jiménez, y de esta forma se asegura tener también un tercer portero para la próxima temporada.
3:24, 30 segundos y encaramos la recta final.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quart. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quart. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quart.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sabes, esta tarde tiempo de juego a las 8 de la tarde, Ciudad de Valencia, Levante, Villarreal, última hora del equipo de Luis Castro. Pedro.
Bueno, no están los lesionados Brugué y Pablo Martínez. Arriaga va a cumplir el primero de esos 3 partidos de sanción. Veremos, el Levante va a recurrir esa sanción, veremos si prospera o no. Yo, por los precedentes que he visto, me extrañaría.
Lo mister, ¿eh? Sí. Un partido, hijo.
Me sabe mal por Luis Castro.
Doble amarilla.
Ya, pero me sabe mal porque ya el otro día metió la pata en Bilbao con la norma del saque de banda.
Sí.
Y ayer la volvió a meter. Digo, me sabe mal porque no lo hace a...
Bueno, ahí fue excesivamente optimista.
Sí, él pensó, sí, ya, pero si es que solo hay que echar un vistazo que a Valverde, a tu colega Valverde, le han caído 4 partidos.
Imposible, que era imposible.
2 por aplaudir y otros 2 por la expulsión. Exactamente lo mismo que Iborra. A mí me extrañaría que prosperara el recurso del Levante, pero el Levante hace bien en recabar toda información y recurrir, lógicamente. Pero, viendo los precedentes, vamos, ojalá me equivoque, pero me parece que no le van a quitar ningún partido.
COPE Castellón, Juan Igual, última hora del equipo de Marcelino García Toral. Muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que quiere volver a ganar después de la última derrota en Getafe. En lo estrictamente deportivo es baja Gerard Moreno y también es muy probable que vaya a ser baja Parejo, que llega con problemas musculares al partido. La buena noticia es que Marcelino recupera a Moleiro y a Cardona, que no jugaron en Getafe por fiebre. El 11 podría ser el formado por Luis Junior en portería, defensa de 4, Mourinho derecha, Pedraza izquierda, los centrales serían Rafa Marín y Renato Veiga, doble pivote con Gómez y Gueye, en una banda Buchanan, en la otra Moleiro, arriba Pepe y Micautach. Resaltar que 500 aficionados del Villarreal viajan esta tarde rumbo a Valencia para estar presentes en el partido.
Gracias, Juan. Marcelino, sobre el Levante.
Levante, que se juega una carta fundamental mañana contra nosotros, porque ellos también tienen ese partido comodín que les puede acercar y que si ganamos nosotros les dejaría una situación francamente complicada. Espero un partido difícil por la necesidad imperiosa del rival, donde pondrán todo para ganar, y por lo tanto esperamos muchísima dificultad jugándose ellos muchísimo. Nosotros tenemos que igualar esa necesidad. Yo creo que es el primer paso para lograr la victoria, porque somos el mejor equipo. Así lo dice la clasificación, así lo dice la inversión, así lo dicen los futbolistas. Pero en un partido puede ocurrir cualquier cosa.
Zamora, no nos lo terminamos de creer, no porque no confiemos o dudemos de tu información.
No, duda. Duda porque yo espero
equivocarme. Pero
ha dicho
en portada un 11 que, con todos los respetos, creo que el Levante, que viene mermado por las bajas y por tanto por lesión como por sanción, que tiene más mimbres como para afrontar este partido, insisto, con todos los respetos a esta apuesta que le encanta a Iván en Primera División, de apostar por los jóvenes, de los chavales, de los niños.
Con criterio.
¿Qué 11 puede sacar hoy Luis Castro?
Comando Buñol.
Es lo que... Sí, el único mando, Buñol. Es lo que probó ayer en Buñol. A mí me...
insisto, que creo que me extraña que ponga este 11, pero bueno, Ryan en portería, Toljan, Dela, Matías Moreno y Pampín en defensa. La hasta defensa, ahí es normal, claro. Porque Pampín lo puso por delante de Manu Sánchez y ya está bien, pese a que no ha vuelto a jugar desde la lesión.
Pero Manu está bien.
Bueno, estará cansado, como todos, con fatiga, pero vamos.
Que puede, es que me gusta más Manu.
Que pues ya, pero a ti sí, pero a Castro...
Ya.
No llegamos al meollo.
A Castro no. Por delante volvería Raguber, que entrenó ayer y probó en este 11 con Olasa.
Ese me gusta.
Porque Raguber y Olasa. Por delante, Víctor García, que también sería novedad, que también le gusta a Castro, y Paco Cortés en la otra banda. Y Losada haría de Carlos Álvarez y Espi haría de Tallón.
¿Sin Carlos Álvarez?
Eso es lo que probó.
Es que lo de Tallón lo hablaba hoy con una persona de fútbol y es cierto que no marca, creo que es desde octubre.
26 de octubre.
Ha tenido la Copa de África. Yo no veo a Yagoba dejando a Murici por una mala racha en el banquillo. O sea, no veo a Yagoba diciendo, no, voy a probar con Abdon Prats unos partidos. Ni a Lisi con Budimir. Oye, ¿a qué estamos jugando? Está el máximo accionista que ha puesto una pasta diciendo en la junta de accionistas, invertí y aposté por Eta y Young, y no lo pones. A mí me chirría bastante. Pero ya ha demostrado que, y el otro día lo sacó en banda izquierda.
Ha jugado de titular ante el Real Madrid, ante el Elche y contra el Athletic Club. Ha jugado 1, 2 y 3 partidos de suplente. Eta y Young, con Castro.
No lo sé.
3 y 3.
¿Os vais para el Ciutat?
Sí. Ya, con la cantimplora.
Le contamos a las 8 en tiempo de juego. Se quedan ahora con Luz de Cruce. Sean felices, adiós.